O'Donnell Centro Óptico te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
Los bomberos han dado por controlado el incendio forestal de Tárbena. Más de 690 hectáreas han sido calcinadas y han obligado a desalojar a 182 personas que ya han podido regresar a sus casas. El fuego, como sabes, se inició en la Sierra Ferrer de Tárbena, afectado a los términos municipales de Parsén y Saló. Y el origen, ya te lo hemos contado estos días, según la investigación, se originó a raíz de una quema de rastrojos agrícolas que se descontroló, lo que hizo que se detuviera luego a dos presuntos causantes, que es un padre y un hijo, que han quedado en libertad provisional. La falta de precipitaciones durante muchos meses, la verdad es que ha secado nuestros montes y a día de hoy, con estas altas temperaturas que estamos sufriendo, pues la verdad es que se convierte en un auténtico polvorín. Hoy queremos conocer cómo están los montes de la provincia de Alicante y qué solución podemos dar para prevenir incendios ahora de cara al verano. Jaime Baeza es biólogo, es profesor del Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante. Jaime, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Jaime, si tuviéramos que hacer una radiografía ahora de los montes de la provincia de Alicante, ¿cómo diría que están a día de hoy?
Pues yo creo que están muy predispuestos a quemarse. No solamente por el estado de los bosques en sí, sino también por las condiciones ambientales y las condiciones meteorológicas. Entonces, no es de extrañar que ocurran estas cosas.
Porque, ¿qué tipo de vegetación es el que suele ser más habitual en nuestro territorio?
Bueno, los bosques que tenemos son los bosques que tocan en el clima que tenemos, un bosque mediterráneo en el que dominan las especies cuercíneas. No hay muchas superficies de este tipo de especies que ahora mismo están ocupadas principalmente por bosques de pinar que responden un poco al uso histórico que se ha hecho del territorio. O sea, asistimos a un abandono generalizado de las áreas más rurales y eso se manifiesta en un crecimiento de la vegetación, un mayor aumento del riesgo, hay menos gente dispuesta a trabajar en evitar que los bosques están como están y este es un poco el resultado. A poco que tenemos una ignición, el problema de generar un incendio es alto, sin contar el problema social realmente, porque el origen de las igniciones, que es el origen de los fuegos, es la sociedad, son los usuarios básicamente los que generamos estas igniciones.
Claro, limpiar el monte es complicado, ¿no? Y yo no sé si la medida de prohibir en determinados espacios y en un tiempo en concreto es la solución. Porque, ¿qué políticas se pueden llevar a cabo para poder evitar estos incendios y que se pueda seguir disfrutando también del monte?
A ver, independientemente de la problemática de la gestión forestal, que eso entiendo que los medios que se aplican y que se vierten en prevención, pues supongo que los recursos con los que la administración dispone, y entiendo que se hace la medida de la buena intención lo que se puede, pero hay otras medidas como pueden ser el tema de la restricción de las igniciones, que es ya social, pues medidas muy muy drásticas. Yo entiendo que cualquier posible ignición hay que sacarla del bosque. Fumadores, trabajos forestales en situaciones de mucho riesgo, con un clima muy adverso. Hay que luchar, y la percepción del riesgo del fuego que tiene a nivel social es bajísimo. La gente no lo prevé, y eso es un problema. Yo soy de la opinión de excluir el fuego a todas de los sistemas forestales.
¿De qué manera se debería de actualizar esas políticas?
A ver, el tema de las quemas controladas es un problema recurrente. Es un problema recurrente en el que muchas igniciones son la consecuencia de las quemas controladas y habría que intentar evitarlas en la medida de lo posible. Salvo situaciones excepcionales, yo las quemas controladas sería muy muy limitante, porque no se percibe el riesgo.
¿Sería partidario entonces de acotar mucho esas fechas de quema de rastrojos?
Por ejemplo, o sustituir la quema de rastrojos por tratamientos de astillados. En la gestión de muchas áreas, de muchas zonas, se generan muchos restos de podas y de limpiezas y de lo que sea, y estos restos,
pues, triturarlos, ¿no?
Claro, triturarlos además in situ, que estamos hablando de una aportación de carbono al suelo. Hay una serie de cuestiones que están ahí en el candelero que, en mi opinión, habría que tomar decisiones drásticas y entonces ajustarlo. A los usuarios también hay que apoyarlos, obviamente. O sea, no podemos prohibir y decir, vale, pues ahora el problema tú lo solucionas como puedas. Eso es otra consideración a tener en cuenta por parte de la administración de cara a los usuarios.
Eso quiere decir, ahora, por ejemplo, que tenemos temperaturas más elevadas, ¿eh? Cuando llega el verano, por ejemplo, dicen que no hay que poner puertas o que no se deben poner puertas al monte, pero en este caso, ¿se puede llegar a pensar incluso que en riesgo extremo habría que cerrar el acceso a los montes o no?
A ver, yo entiendo que, a ver, ojo con esto, porque el riesgo extremo en un momento dado podría ser muy largo. Podemos tener situaciones de riesgo extremo, pues ¿por qué no considerarlas desde inicios de junio hasta finales de septiembre, octubre? Y en esa situación, ¿qué haces? ¿Limitas el acceso a todos los parques naturales? Eso yo no lo tengo tan claro, pero en esa dirección deberían de ir las cosas.
Jaime Baeza, biólogo, profesor del Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante. Gracias por estar estos minutitos con nosotros.
Nada, encantado de atenderle.
Bueno, atento al buen mensaje que te vamos a contar ahora, porque ya se ha acabado la Semana Santa. A partir de ahora ya todos tenemos un poco la vista puesta en el verano. Y tanto pues para planear vacaciones como para planear reformas en nuestros hogares, pues es un periodo fantástico. Y vamos a hablar de ello con el director de Murprotect en Levante. Él es Valentín Ballesteros. Valentín, muy buenos días.
Buenos días, Denis. Un placer estar otra vez contigo.
Oye, igualmente, que estamos ya todos mirando el verano. Es una buena época, ¿no? Para eliminar, por ejemplo, o para hacer, oye, reformas y para eliminar por fin esas humedades de nuestros hogares que a lo mejor han salido en este otoño-invierno.
Pues por supuesto que sí, Denis. Aunque lo mejor es tratarlas cuando se detectan, esa es la verdad, ¿eh? Ya que las humedades estructurales, como puede ser la capilaridad o las filtraciones laterales, son crónicas y las padecemos durante todo el año. Pero bueno, sí que es verdad que a partir de ahora pues ya llega el buen tiempo, suben las temperaturas, alarga más el día, y bueno, es una buena época para tratarlas, ya que una vez hecho el tratamiento, los muros tienen que secar, y así aprovechamos estos meses pues, de más calor, y los muros pues avanzarán bastante en el periodo de secado. Por otro lado, tenemos la humedad por condensación, que se produce sobre todo en invierno. Pero aún así, nuestro consejo, Denis, es también instalar nuestro dispositivo CTA en esta época, que es como resolvemos el problema de condensación, y así pues cuando llegue el invierno nuestra vivienda está totalmente protegida para no sufrir ningún problema.
Imaginemos que ya hemos decidido que es el momento de ponernos en marcha con esta obra, pero lo cierto es que las reformas dan cierto pavor por ese engorro que implican. Yo no sé si con el tema de las humedades pasa lo mismo.
Pues no tiene por qué, Denis, por lo menos en nuestros tratamientos. Y esto pues lo podemos conseguir porque toda la trazabilidad desde el principio hasta el final, Denis, está controlado, gestionado y ejecutado por nosotros. Mira, por ponerte un ejemplo, un tratamiento estándar para resolver un problema de capilaridad o una filtración lateral pues puede tener una duración media de entre 2 y 5 días. Una de las cosas que menos gusta a la gente, Denis, es el tiempo de secado, ya que una vez hemos tratado el muro para que deje de absorber humedad del terreno, la humedad residual que contiene el muro pues tiene que evaporar y secar. Este proceso de secado es natural y en función del grosor del muro pues tardará más o menos meses en secar. Esto en el caso de la condensación no pasa, o sea, la eliminamos con nuestro dispositivo tecnológico, que es la CTA, y en el momento que se instala, pues a partir de 24-48 horas ya empezamos a ver los efectos.
Bueno, por ejemplo, si vamos adelante, ¿hay algunos pasos que deberíamos seguir para ponernos manos a la obra?
Pues sí, lo más importante, Denis, en estos casos, y además siempre lo decimos, es ponerse en manos de profesionales, como es el caso de Murprotect. Y nosotros actuamos de la siguiente forma, o sea, una vez la persona se ha puesto en contacto con nosotros o nos ha hecho la solicitud a través de nuestra página web www.murprotect.es o mediante nuestro teléfono gratuito, que es el 900-218-218, pues un técnico especialista le va a llamar para concertar una visita y realizar un diagnóstico con instrumentos de medición que siempre van a llevar para hacer un diagnóstico totalmente certero. Le va a explicar cuál es el problema que tiene la vivienda, cuáles son las consecuencias de dicho problema, en qué consiste el tratamiento que le vamos a proponer, que siempre va a ser definitivo, garantizado y personalizado. Incluso también le va a hacer una valoración económica, Denis. Y todo esto en la misma visita. Y lo más importante, que va a ser de forma gratuita y sin compromiso. Una vez que el cliente acepta el presupuesto, es cuando ya ponemos en marcha todo el procedimiento para la ejecución del tratamiento.
Valentín Ballesteros, director de Murprotect Levante, gracias por pasarte este ratito aquí en Mediodía Cope.
Un placer. Muchas gracias, Denis, y un saludo a tus oyentes.
Alcanzamos ahora las 2. Toca actualizar la información en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.